Buenas tardes, hermanos. Gracias al Señor por esta oportunidad y este privilegio de poder compartir su palabra en esta tarde. Me gustaría, bueno, que abramos nuestras Biblias, por favor. Vamos a continuar leyendo esta parábola. Nos quedan por ahí 7 versículos. Vamos a leer juntos del versículo 25 al 32. Les pido, por favor, me sigan con sus vistas. Lucas 15, versículo 25 hasta el 32. Dice así la palabra de Dios. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de sus criados le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido. Y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondió. Respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Y cuando vino este, tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario ser fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén. Vamos a hacer una oración. Nuestro gran Dios, hoy estamos delante de ti, Señor. Reconocemos que eres nuestro único Dios, nuestro único Salvador. Sabemos que únicamente por tu preciosa sangre, Señor, hoy podemos recibir la vida eterna, por tu gracia y amor. Señor, sabemos que hemos pecado, sabemos que estamos ante tu presencia, Señor, pero no somos dignos, Señor, de nada, pero tú, en tu amor, en tu misericordia, nos diste esta paz que tenemos contigo. Señor, te pedimos que estés con nosotros en esta tarde, que tu palabra sea expuesta para tu gloria y honra. Te recordamos a nuestro pastor, a su esposa, te pedimos por ellos en su regreso, que tú los guardes y los cuides. Y estés con nosotros en esta tarde, en los méritos de Cristo en Salvador, te lo pedimos todo. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a continuar esta tarde, como ven, meditando y reflexionando un poco acerca de esta parábola. Es una parábola muy conocida, una parábola que todos conocemos, la parábola del hijo pródigo. Hay tres etapas o tres momentos en la historia que leímos. El primero de ellos es cuando el hijo menor va con su padre y le solicita que le entregue su herencia, que le entregue la parte que le corresponde, dice él. El padre le entrega la parte correspondiente, que en ese tiempo se estimaba que era un tercio de todas las propiedades del padre, se le entregaba al hijo menor y al hijo mayor dos terceras partes. Entonces le entrega una tercera parte en ese momento y como platicamos en la tradición judía y también la tradición actualmente, yo creo que no sería algo bonito que llegara tu hijo y te dijera hoy, papá, dame lo que es mío, lo que ya el hijo considera como de él, como si tú ya estuvieras muerto. En esos tiempos, obviamente, no era algo bueno, no era algo correcto. Y bueno, el hijo dice que tomó ese dinero, esas propiedades, las vendió y se fue muy lejos, se fue a una provincia apartada. Y ahí, dice, desperdició todos los bienes, desperdició y vivió de manera perdida, vivió perdidamente. Vimos a este hijo que fue ingrato, que fue rebelde, que fue egoísta, fue malagradecido. Y bueno, vemos una etapa también de la historia que él vuelve en sí. ¿Por qué? Porque Dios puede hacer que nosotros volvamos en sí, de nuestro pecado, de nuestro error. Y él se da cuenta, ¿verdad?, de todos sus errores, de lo que había hecho, las consecuencias de sus actos. Y dijo, voy a ir con mi padre, voy a pedirle perdón. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Después vemos la segunda parte, digamos. Cuando el padre lo recibe, lo ve a lo lejos, lo ve, corre con su hijo, lo recibe, lo abraza, lo besa, lo perdona, lo restaura y lo toma de nueva cuenta como un hijo suyo, como un hijo legítimo. Traigan los mejores vestidos, traigan el anillo, porque mi hijo se había perdido, lo hemos encontrado. Está hoy con nosotros. Vemos un padre que nos ama en su amor, en su misericordia, no importa nuestra condición. No importaba la condición del hijo, no importaba qué tan lejos él haya estado, no importaba nada, pero el padre acepta la burla, la humillación que merecía el hijo y la recibe y paga el precio por la maldad de su hijo. El padre podía haber rechazado a su hijo, podría haberse molestado, podría haberse enojado, pero vemos lo que nos cuenta la historia. Nuestro Señor Jesús le está contando la historia a un grupo de personas. Y bueno, vemos que lo perdona y hace todavía una fiesta en su honor, una fiesta porque su hijo había regresado. Y en tercer lugar, hay otra parte en la historia. Hay otra parte en la historia donde vemos que el hijo mayor aparece en escena. Pero el hijo vemos que se molesta por el festejo que está haciendo su padre, a su hijo, a su hermano. Y pues ni siquiera vemos que quiere entrar a la fiesta. No quiere ni siquiera entrar. El padre sale, lo busca y quiere, ¿verdad?, que entre con él. Pero él se enoja, tiene rebeldía y descontento contra su padre. El padre en amor, pues le dice, hijo, era necesario hacer esto. Versículo 32, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Entonces era algo muy importante, le dice el padre. Y vamos a meditar un poco en esta tarde. El tema que vimos hace 15 días era de regreso a casa, porque necesitamos regresar con nuestro Padre Celestial que nos ama, que nos perdona, que está siempre en espera, que nosotros podamos arrepentirnos y ir de nueva cuenta a Él. Y hoy vamos a meditar acerca de los versículos 25 al 32, esta última parte. Normalmente, bueno, platicando con mis niños, me decía mi hijo, papá, ¿qué vas a predicar? ¿Qué vas a compartir? Le decía, mira, del hijo pródigo. Y me decía, papá, pero si ya hablaste toda la historia, ya hablaste la historia completa, ¿qué más puedes predicar? Y le decía, amor, no, o sea, hay una parte también adicional, ¿verdad? Una parte que normalmente a veces no la compartimos, vamos a mencionarlo ahorita en esta tarde. Sí, la historia, lo más importante es que un pecador se arrepiente y vuelve con su padre que lo toma, lo abraza, lo perdona y lo ama. Pero también vamos a ver ahora los versículos 25 al 32, reflexionando un poquito eso. ¿Quién era el hijo mayor o a quiénes representa el hijo mayor de las personas? Número dos, otra idea es cuál era la condición del corazón del hijo mayor, porque a veces podemos pensar, bueno, uno era el hijo malo y otro era el hijo bueno. Un hijo era muy obediente, un hijo era muy bueno, un hijo cumplía con todas las cosas y otro hijo no. Y en tercer lugar, bueno, ¿por qué se enojó con su padre? Y lo que dicen también algunos estudiosos que pasó después, digamos que una parte de la historia que a veces no está escrita, pero sabemos lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo, que murió en una cruz por nuestros pecados. Vamos a empezar, bueno, ¿quién es el hijo mayor? ¿A quién representa? Ya hablando del versículo 25 al 32, habla que aparece en escena el hijo mayor. No había aparecido en todo el pasaje, en toda la parábola. Y vemos que el Señor le estaba contando esto a dos grupos de personas. Dice el versículo 1, perdón, de nuestro pasaje. Sí, Lucas 15:1. Se acercaban todos a los publicanos y pecadores para oírle. Se acercaban todos, dice, para oírle. Sí, se acercaban los publicanos y pecadores y estaban por allí los fariseos y los escribas murmurando. Sí, había dos grupos de personas muy, 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 muy bien definidas. ¿Y quiénes son? Ya habíamos platicado un poquito quiénes son los publicanos o los pecadores. Los publicanos eran las personas que en aquel tiempo cobraban impuestos y eran muy odiadas. No querían, digamos que ellas cobraban impuestos para el Imperio de Roma, pero había, digamos, también se enriquecían con el trabajo que hacían. Entonces no eran muy bien vistos. Entonces los publicanos y los pecadores estaban ahí. Los pecadores eran las personas, digamos, que socialmente a lo mejor los veías, los podían señalar, sabes que esta persona ha hecho públicamente tal pecado o era conocido por todos que andaban mal en alguna situación. Entonces socialmente digamos que eran un poco despreciadas por el otro grupo, que era el grupo de los fariseos y los escribas. Los fariseos, bueno, eran los líderes religiosos de su tiempo, eran quienes enseñaban la ley, y los escribas eran quienes copiaban, digamos, las leyes o el Antiguo Testamento, y muchos de ellos también eran fariseos. Así que no cualquier persona era un fariseo o un escriba. Tenían credenciales, tenían muchos, digamos, requisitos que ellos cubrían y se sentían superiores a los demás. Dice que ellos controlaban todas las cosas, de alguna manera, quién era digno de honor, quién era digno de vergüenza. Y bueno, había una gran diferencia marcada en la sociedad judía en aquel tiempo. O eras publicano o pecador, o te veían, ¿verdad? O eras un fariseo o un líder religioso de ese tiempo. Así que se acercaban todos, dice, los publicanos y pecadores. Podemos pensar que no eran poquitos, que se juntaron bastantes personas con el Señor. Y el Señor empieza a contarles estas parábolas. Les cuenta acerca de la oveja perdida, les cuenta acerca de la moneda perdida, y después les cuenta esta parábola que denominamos la parábola del hijo pródigo. Pero bueno, aquí imaginémonos, poniéndonos así nada más en un contexto. Imaginemos que de este lado son todos los publicanos y pecadores. Y de este lado estuvieran todos los escribas y fariseos. Estuviéramos así, ¿verdad? Separados, pero estaban escuchando al Señor. Unos estaban escuchando atentamente de nuestro Dios, Señor Jesucristo, y otros dice que estaban murmurando. Sí, estaban ellos, híjole, este con los pecadores come o convive. Y menospreciaban en su corazón, estaban ahí cerca y se daban cuenta de lo que estaba haciendo Jesús, que estaba compartiendo con los publicanos y pecadores, y ellos menospreciaban en su corazón, hablaban despectivamente del Hijo de Dios. Este, dice la palabra, este come y convive con ellos, con una arrogancia, con un menosprecio hacia Jesús y hacia los demás, hacia las demás personas que estaban ahí escuchando la palabra de Dios. Ellos eran arrogantes, se sentían superiores a los demás, se consideraban buenos, se consideraban que sus credenciales eran incomparables. Si recuerdan, Saulo de Tarso, antes de su encuentro con el Señor en el camino a Damasco, él mismo en Filipenses nos cuenta sus credenciales. Lo que antes él se sentía orgulloso y después por Cristo obviamente lo consideraba una basura. En Filipenses 3, versículos 4 y 5 dice las credenciales que tenía en ese momento Saulo. Dice, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, o sea, no cualquiera, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, no es cualquier celo el que yo tenía. No era de que me molestaba algo que hacían otras personas, sino dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Él decía, yo soy irreprensible. En ese momento no había nada, ¿verdad?, que le pudieran decir, Pablo, es que ¿qué me puedes decir a mí? Yo tendría las mejores credenciales de todas. Sí, pero Pablo confesó después en la palabra de Dios que todas esas cosas las estimaba como pérdida, ¿verdad?, por el amor y como basura por el conocimiento del amor de nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, los fariseos tenían esas credenciales, se sentían ellos muy buenos, se sentían ellos muy capaces, se sentían que conocían mucho a Dios, pero se expresaban despectivamente de nuestro Señor Jesucristo. Imagínense, estaban tan cerca de nuestro Señor Jesucristo, tan cerca de nuestro Dios, pero estaban murmurando de Él. Estaban tan cerca de nuestro Señor Jesucristo, a ese Dios, tan cerca de ese Dios que ellos decían amar, tan cerca de ese Dios que ellos decían que cumplían todas las cosas para ser aceptos delante de ese Dios, tan cerca de Dios, pero tan lejos de nuestro Señor, tan cerca de Jesús, pero al mismo tiempo murmurando contra Él. No sé si te suena familiar un poquito esta historia, porque el Señor está platicando, eso. Y es la misma situación que pasa en la parábola que el Señor está platicando. Uno de los hijos está tan cerca de su padre, pero tan lejos de él. Uno de los hijos está tan enojado, tan molesto, está murmurando contra su padre, en vez de estar feliz como todos los demás. Y volviendo al pasaje, el hijo mayor representa a ese grupo. Representa ese grupo que se siente superior, que se siente bueno. El hijo mayor representa a los escribas y a los fariseos. Muchas veces llegamos a pensar, como les digo, que el hijo mayor tal vez es el hijo bueno, es el hijo obediente, es un hijo pues, que no fue tan rebelde, porque el rebelde fue el hijo menor, fue el que se fue el que hizo las cosas malas, el que vivió perdidamente y actuó de muy mala manera, pero el hijo mayor no. El hijo mayor se portó bien, estuvo con su padre, él no se fue, él no gastó ese dinero. Pero tenemos que entender que en esta parábola están muy bien representadas estos dos grupos. El Señor Jesucristo está hablándole a estos dos grupos de personas, a los publicanos y pecadores y a los fariseos y a los escribas. Le está hablando a todos por igual. El Señor dice, todos somos pecadores, todos son pecadores. Y lo sabemos porque lo recalca la palabra de Dios. Es muy importante que entendamos que la condición del corazón del hijo mayor, que entendamos cuál era su condición para no verlo de manera superficial, y poder pensar que en apariencia su corazón estaba cerca de su padre, pero la realidad es que no, estaba lejos de su padre. Entonces el hijo mayor representa a este grupo de líderes religiosos, a estos escribas y fariseos. Y bueno, en segunda idea, quisiera que meditemos cuál era la condición que tenía el hijo mayor, que nos metamos un poquito en la historia que cuenta nuestro Señor y veamos cuál era la condición y el corazón que él tenía. Dice el pasaje que el hijo mayor no estaba cuando su hermano regresó, versículo 25, y el hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de su casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de sus criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió, por tanto, su padre y le rogaba que entrase. Pues muy bien, a veces pensamos, como les digo, que el hijo mayor estaba cerca de su padre, estaba con él. Pero la realidad es que podemos hacerle algunas preguntas al pasaje, ¿verdad? ¿Dónde estaba el hijo mayor cuando su hermano le pidió la herencia a su padre? ¿Dónde estaba él en ese momento cuando el hijo menor se fue con todos los bienes? En ningún lado de la historia vemos al hijo preocupado o interesado por su hermano menor. Lo más seguro es que tal vez él se sentía superior a él. Lo más seguro que él lo veía, tal vez, pues no me importaba si le iba mal o no. Que le vaya mal. Yo estoy bien, mira, yo sí soy bueno. Yo sí hago las cosas correctamente. Tal vez él entendía o sabía cómo le estaba yendo a su hermano, pero no se preocupaba por ir a buscarlo, por ir a atenderlo. Como hijo mayor, a veces, los que no tocan ser hijos mayores, a veces te preocupas un poco por tus hermanos o buscas la manera tal vez de apoyar en algo, pero no vemos al hijo nunca en escena. Incluso en el versículo 30, él dice, probablemente, o si él sabía que era algo real, él nunca hizo nada. O podía haber sido una calumnia cuando dice que él consumió todo el dinero con prostitutas y rameras. O es una acusación real que él sabía, ¿verdad?, lo que estaba pasando. O es una calumnia. Entonces, si él lo sabía, no tuvo ningún interés y no tuvo ninguna intención. Dice versículo 30, pero cuando vino este, tu hijo. Ni siquiera dijo, cuando vino mi hermano. No es la misma palabra que usaron los fariseos, ¿verdad? Y escribas cuando dijeron, este, con los publicanos y pecadores come. La misma palabra usa el hermano mayor. Este, cuando vino este tu hijo, que ha consumido sus bienes con rameras, ha hecho matar para él el becerro gordo. Como les digo, tal vez él sabía la condición. Él conocía que su hermano estaba cometiendo errores, pero no le importaba. ¿Por qué? Porque no amaba a su hermano. Es más, tal vez le daba gusto que su hermano le fuera mal, porque él se consideraba, como les digo, él se consideraba bueno. Ese mismo desprecio que los fariseos tenían por Jesús, por los publicanos y pecadores, porque eran fríos, ¿verdad? Igualmente los escribas y fariseos fueron fríos, estaban lejos, indiferentes, menospreciando a nuestro Señor Jesucristo. También, ¿dónde estaba el hijo mayor cuando su padre buscó, encontró y recibió a su hermano? En ninguna parte de la historia vemos que estuviera él allí. Dice el pasaje que no estaba allí, que él estaba en el campo. ¿Cómo puede estar tan cerca y tan lejos de las cosas verdaderamente importantes? De las cosas que realmente importan. Aquí el Señor está dejando claro en el pasaje, en la parábola, nos está dejando muy claro la distancia que existía y la separación que tenía el hijo con el padre. El hijo pensaba que estaba cerca de su padre. Los fariseos y escribas pensaban que hacían todo lo correcto para estar cerca de Dios, pero estaban lejos completamente de nuestro Señor. También podemos preguntarnos, bueno, ¿cómo es posible que puedan estar todos de fiesta, que puedan estar todos festejando, que hay un gran banquete y él ni siquiera estar enterado? El banquete no se hace en un minuto. Mataron un becerro gordo. No creo que pues, se haga, los que saben de cocina, pues no se hace eso muy rápido. Entonces hicieron todo el proceso, todas las cosas, los preparativos, los alimentos, la música, el evento. Y él ni siquiera se dio cuenta. ¿Cómo puede pasar esto? ¿Cómo podría haber pasado esto? Suena ilógico y no suena normal. Aquí el Señor quiere que nos demos cuenta, nuestro Señor Jesucristo, contando esta parábola, quiere aclarar que el Hijo que se había arrepentido había sido recibido por su Padre, por amor, por gracia, por misericordia. Pero al mismo tiempo, ese hijo que había sido recibido por el padre nuevamente había sido rechazado completamente por su hermano mayor. Porque le pregunta al siervo, ¿qué pasa? Y el siervo con entusiasmo le dice, tu hermano ha vuelto, hemos matado el becerro gordo porque le hemos recibido de vuelta sano y salvo. Pero el siervo le dice, tu hermano, porque era su hermano y él no lo consideraba así, este. En ese momento, pues vemos que el hermano mayor no aprecia a su hermano, no, ni siquiera le dio gusto, al contrario, la noticia le molestó. Pero sabemos que nuestro Señor Jesucristo vino a llamar, no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Dice Mateo 9:3, en los evangelios vienen tres, en Mateo, Marcos y Lucas, Id pues a aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, porque he venido a llamar a justos, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Marcos 2:17 dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Lucas 5, versículo 32, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Una y otra vez, nos recalcan los evangelios, nuestro Señor viene a llamar a pecadores como tú y como yo, que necesitamos entender que estamos separados de la gloria de Dios eternamente, pero únicamente a través de Jesucristo podemos ser salvos y podemos recibir la bendición de la vida eterna. Aquí el Señor nos está mostrando que no estamos cerca, ¿verdad? Por nuestras buenas obras, por las cosas que hagamos, por nuestras credenciales, no estamos más cerca de Dios. Todo lo contrario. Debemos de cuidarnos nosotros también de no caer en eso, ¿verdad? Incluso como cristianos podemos caer en errores como la jactancia, como la soberbia, como la envidia, como tenía el hermano mayor a su hermano, como la murmuración y muchas cosas más. También podemos caer en esas cosas. Dios nos guarde de todo ello, sino al contrario, animemos a nuestros hermanos, cuidémonos unos a otros, cuidémonos de la murmuración, cuidémonos de estos pecados, de envidias, de, pues bueno, todo lo que vivimos de jactancias, de desamor y todo lo contrario, considerémonos unos a otros al amor y a las buenas obras y considerémonos, como dice la Biblia, considera a tu hermano como superior a ti mismo. Pero bueno, no es algo que lo que estaba haciendo el hijo mayor en ese momento. El hijo mayor, como vemos en la historia, no es que sea el bueno, ¿sí? Los dos grupos de personas son pecadores y necesitan a Cristo, necesitan a nuestro Salvador. Así que el hijo mayor no es el bueno y el obediente. En su corazón había pecado, había odio, había envidia, había jactancia, desamor. Pero él dice, Padre, yo nunca te he desobedecido. Él dice eso. Mas él respondiendo, versículo 29, dijo al Padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Niños, los que son niños saben, a ver, ¿conocen ustedes a un niño que no haya nunca desobedecido a sus padres? ¿No? ¿Sí? Yo no, ¿verdad? Normalmente, pues, sí desobedecemos, fallamos, nos equivocamos. Y hemos desobedecido alguna vez a nuestros padres. Entonces, él sí dice, yo nunca te he desobedecido. Había mucha jactancia en él. También dice, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. También minimiza, ¿verdad?, todo lo que el Padre ha hecho por él toda su vida. Nunca me has tratado bien, nunca has hecho algo por mí. Y aquí yo preguntaría también al revés, ¿conocemos un padre que nunca quiera hacer cosas buenas por sus hijos? Claro que puede haber muchas excepciones, pero dice el Señor, si nosotros siendo malos sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, mucho más nuestro Padre Celestial. Entonces, aquí el hijo, en primer lugar, dice, yo nunca te he desobedecido, teniendo jactancia con su padre. Y segundo, se queja contra su propio padre, diciéndole, híjole, tú no has hecho nada por mí, ni siquiera un cabrito con mis amigos. Menospreciaba lo que el padre había hecho y le estaba diciendo al padre que él era injusto. A veces con respecto a la salvación, muchos de nosotros también, pues no lo entendíamos antes. No entendíamos que somos pecadores y como por somos pecadores merecemos un castigo y ese castigo es la muerte espiritual, la muerte eterna y vivir separados de Dios en el infierno. Y no entendíamos que la salvación era por gracia, que la salvación es un regalo, es un don de Dios. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe, no tenemos que ganárnosla. Podemos pensar que es muy difícil eso de imaginar, que no es sencillo. Y a veces no entendemos eso, pero aquí la palabra nos muestra que sí, el Padre recibió la burla, la humillación y la salvación, claro que tuvo un costo. Claro que tuvo un costo muy alto, porque ese costo fue la preciosa sangre de nuestro Salvador Jesucristo. Él pagó el precio y por su misericordia y amor, hoy somos aceptos, como dice 1 Pedro 1, 18 al 20. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la preciosa y con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Así que el hijo mayor representa ese grupo de personas que piensan que están cerca de Dios por sus buenas obras, por las cosas que ellos hacen. Pero la realidad es que están viviendo en hipocresía y no están viviendo en amor con el Señor. Dice Mateo 7, un pasaje que es fuerte, que a veces lo vemos, que hay personas que piensan que están cerca de Dios, pero él dice, no, apártate de mí, yo nunca te conocí. Mateo 7, versículo 21 al 23 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¡Qué palabras tan fuertes! Este grupo pensaba que estaba cerca de Dios, el hijo mayor pensaba que estaba cerca de su padre, pero la realidad es que no. Alguna vez un creyente dijo este ejemplo, si tú quieres entrar con el presidente de Estados Unidos o a la Casa Blanca y tú estás afuera diciendo, oye, yo lo conozco al presidente, yo quiero entrar, y estás tocando y le dices a todos los la gente que está allá afuera, ¿te van a dejar entrar? La realidad es que no. La única manera que puedes, ¿verdad?, que te dejen entrar es que saliera el presidente y dijera, sí, déjenlo entrar, yo conozco a esta persona, por favor, es bienvenido que entre. Esa es la única razón, ¿verdad?, el único motivo. Y solamente nosotros podemos entrar al cielo por la preciosa sangre de nuestro Salvador Jesucristo, no por nuestros propios méritos. Y el Señor puede decirnos en aquel día, nunca nos conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Así que debemos estar conscientes de nuestro corazón y entender el Evangelio. Entender que únicamente somos salvos por nuestro Señor Jesucristo. Son palabras muy fuertes. Y los fariseos estaban con Jesús, como les digo, pero ellos simplemente estaban murmurando. Imagínense haber tenido la oportunidad de estar en esos tiempos con nuestro Señor Jesucristo, tenerlo de frente, estar con Él, estar escuchando, pero estar aprovechando ese tiempo, desperdiciando más bien ese tiempo, murmurando, porque tú te sentías igual o superior que nuestro Señor Jesucristo. Nosotros muchas veces también, fíjense, el hermano mayor estuvo haciendo muchas cosas, dice que estaba en el campo, ¿haciendo qué? No sabemos. Tal vez los escribas y fariseos, en vez de estar ahí escuchando a los pies del Señor, arrodillados con Él, clamando al Señor por misericordia, aprovechando ese momento, ese tiempo, tal vez estaban haciendo otras cosas. Y no hacían, vean, rituales y muchas cosas, y no aprovechaban ese momento y ese tiempo con Cristo. También tú y yo en nuestra vida podemos, aplicándolo a nosotros, podemos estar desperdiciando nuestro tiempo en muchas cosas que no son importantes y podemos estar turbados, preocupados, cansados en esta vida. Pero la realidad es que estamos muy lejos de nuestro Dios y podemos estar desperdiciando nuestra vida y en peligro de muerte como estuvo el hijo pródigo. Podemos también estar fríos, ausentes, murmurando y podemos estar molestos contra Dios como estuvo el hijo pródigo. Pero bueno, hemos visto un poco quién era, quién representa el hijo pródigo, perdón, el hijo mayor en esta parábola, cómo era su corazón. Y veremos un poco también, nos dice el versículo 28, ahora, ¿por qué se enojó con su padre? ¿Por qué? ¿Por qué él tomó esa molestia y ese enojo? Dice el versículo 28, entonces se enojó y no quería entrar. Salió, por tanto, su padre y le rogaba que entrase. El hijo mayor se había enterado que su hermano había vuelto. Los criados le dijeron, tu hermano ha venido. Pero el hijo mayor se molesta. Oye, ¿cómo pueden estar celebrando a este sinvergüenza? ¿Cómo pueden estar celebrando a este? Él no es mi hermano. ¿Cómo pueden estar celebrando en vez de regañarlo, de castigarlo? Todavía lo premian. A veces podemos identificarnos con eso. Nuestra carne puede decirnos, bueno, sí, cierto, puede ser injusto eso. Pues qué mal que el padre esté haciendo aquello. El otro hijo ha sido muy desobediente. El hijo mayor, pues puede pensar dentro de sí, bueno, yo cumplo, yo no he estado viviendo perdidamente, yo no me he gastado el dinero, yo me la he pasado aquí con mi padre. Pero el hijo mayor era como esos fariseos que el mismo Señor dice en Mateo 23, que por fuera puedes ver muchas cosas, pero por dentro, en su corazón, son como sepulcros, dice la palabra de Dios. Mateo 23, versículo 26, dice, fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. Versículo 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Versículo 28. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Esa es la realidad. Esa es la realidad también de los fariseos, la realidad también en esta parábola que el Señor cuenta, el hijo mayor. Y esa es la mejor descripción del hijo mayor. Él se enojó y no quería entrar a la fiesta. La fiesta representa el cielo y el reino de Dios. Él quería entrar a la fiesta o al cielo, pero no por misericordia y por perdón. Quería entrar por sus propios méritos, porque se consideraba bueno delante de Dios. El hijo, al igual que los fariseos, odiaban la idea de que la gracia se le diera a alguien que no lo merecían. Para ellos no lo merecían los publicanos y pecadores que nuestro Señor Jesucristo estuviera con ellos. La idea de la salvación por obras era repugnante. La idea de la salvación sin obras, perdón, era repugnante para ellos. La Biblia dice, y tú y yo sabemos que todos hemos pecado y que no hay justo ni a un uno. Niños, todos hemos pecado. Todos hemos pecado, aunque sea una vez. Y ese pecado nos separa de nuestro Dios. Pero Dios nos ama, nos perdona y nos recibe si nos acercamos a Él, si nos arrepentimos de nuestros pecados y le pedimos, Señor, ayúdame, yo quiero creer, Señor, quiero confiar. Pídele al Señor que Él te salve. Señor, sálvame, perdóname. Pero bueno, aquí vemos que hay dos tipos de pecadores, ¿verdad? Unos pecadores que sí entienden su pecado y públicamente han caído en lo más bajo, en la inmoralidad. Y otros que se creen justos, pero los dos son pecadores. Dice la palabra que nadie puede salvarse por obras para que nadie se gloríe, como dice Efesios. Muchas personas piensan, aquí pensándolo, tenemos amigos, tenemos conocidos. Muchas personas piensan que el día que nosotros muramos, Dios va a poner nuestras obras buenas y malas en una balanza. Y pues bueno, se va a mover un poquito para el lado que se mueva, pues vamos a estar pues en el cielo o en el infierno. Pero tú y yo sabemos que esa no es la realidad. Tú y yo sabemos que no es así. Que únicamente podemos recibir perdón por la misericordia y gracia de nuestro Dios. Pero dice el pasaje que el hijo mayor se enojó. Se enojó con ese grupo de fariseos que se molestaba que el Señor estuviera con los pecadores, con los publicanos. Se molestó y no quería entrar, pero salió su padre y le rogaba que entrase. Ahí vemos la misericordia y el amor del Padre una vez más, que está rogando, nos está buscando para que volvamos también nosotros a casa, que nos arrepintamos de nuestros malos caminos y que volvamos con Él, que regresemos a nuestro hogar, a donde pertenecemos, que dejemos atrás nuestra iniquidad, nuestro pecado y nuestra vana manera de vivir. La historia nos dice, ¿verdad? Perdón, más bien no nos dice si el hijo entró o no a la fiesta. No nos dice si entró o no. Nos dice que el padre le rogaba, que el padre estaba con él. Algunos estudiosos hablan de este pasaje, continuando un poquito con la historia, que la historia no terminó allí. Ustedes saben lo que pasó con este grupo de escribas y fariseos. ¿Qué querían hacer con nuestro Señor Jesucristo? Ellos querían matar a nuestro Señor Jesucristo. Tal vez estos mismos sacerdotes, fariseos, escribas y líderes religiosos fueron los que gritaron, ¡crucifíquenle! ¡Crucifíquenle! Cuando Pilato les decía, ¿qué mal ha hecho él? ¿Qué mal ha hecho Jesús? Pilato les decía, pues ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, ¡crucifícale! Mateo 15:14. Como les digo, algunos estudiosos, viendo un poquito sobre este tema, hablan sobre este pasaje que la historia no acabó allí. No es la historia completa la que Jesús les contó. La historia completa incluiría que el hijo mayor tuvo un enojo tan grande que astutamente preparó un plan para matar a su propio padre. Que su enojo y su indignación fue tan grande que el hijo mayor buscó la oportunidad de hacer pagar a su padre por lo que le había hecho. Eso no lo vemos en la historia, pero sabemos que ese padre de amor es Dios. Es nuestro Dios que a través de Jesucristo murió en una cruz por nuestros pecados. Sabemos quiénes fueron los que buscaron aprenderle y matarlo. Sabemos que tal vez esos líderes religiosos que murmuraban, que se creían buenos y aborrecían la idea de la salvación por gracia, tal vez fueron quienes condenaron a muerte a Jesús y le entregaron para que lo azotaran y lo crucificaran. Esos mismos líderes religiosos que representan al hijo mayor de esta historia. Dice Mateo 20, versículo 18 al 20. He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre se ha entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Entonces sabemos que esa historia no acaba allí. Esa historia terminó, ¿verdad? Más adelante, con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en una cruz, pero resucitando. Y Él está vivo el día de hoy. Y esa es la historia completa de amor. Esa es la historia completa de la misericordia de Dios y su evangelio. Esa es la historia completa, si le queremos ver, que el Señor estaba contando en ese momento a los escribas y fariseos y a los publicanos y pecadores, que hoy le llamamos el Hijo Pródigo. Para terminar, bueno, quisiera recapitular nada más algunas de las ideas que vimos. Empieza la parábola diciendo, un hombre tenía dos hijos. La parábola habla de eso, de un hijo menor que vivió de cierta manera y un hijo mayor también. Pero tenemos que darnos cuenta en ambos casos que tenemos que volver a casa con nuestro Padre, el lugar donde pertenecemos, porque nuestro Padre nos busca, nos espera, nos ama, nos perdona. Y Él ha aceptado toda la humillación y todo nuestro pecado. También debemos entender que Dios no se regocija en las multitudes, sino se regocija con cada persona, con cada niño, con cada joven, con cada adulto que hoy se arrepiente y viene a Cristo en arrepentimiento y fe. Dice Lucas 15, versículo 7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Dios se regocija cuando un pecador se arrepiente y hay gozo en su alma. Muy bien, pues quisiera nada más también para terminar. Bueno, si en esta tarde tú no conoces del amor de Dios, nunca has escuchado del amor de Dios, evalúa tu condición. Que Dios te ayude a tener esa convicción de pecado y entender que todos hemos pecado, necesitamos el perdón y el amor de nuestro Dios. Vayamos a Él como fue el hijo pródigo, el hijo menor, arrepentido a nuestro Dios. Vayamos con Él. Si vamos arrepentido a nuestro Dios, Él promete que nos perdona, nos abraza, nos besa y nos restaura. Pero también, si tú crees que tus obras te llevarán a Dios, que te acercan a Dios, debes entender que eso te tiene alejado y separado de Dios completamente. Debemos regresar a ese Dios que nos ama, nos perdona. Debemos entender nuestra situación. Todos hemos pecado y debemos arrepentirnos y volver a ese Dios. Dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que el Señor nos guíe hoy a tomar esa decisión de volver a casa, de levantarnos y volver a Él. Me gustaría para terminar cerrar con una pequeña oración, pedir al Señor que su palabra sea propicia a nuestras vidas. Nuestro gran Dios, te damos gracias por esta tarde, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos entender y darnos cuenta que hemos pecado, Señor, que te hemos desobedecido, que somos como ese hijo pródigo, Señor, que ha querido vivir su vida lejos de ti, desperdiciando todas las cosas que tú nos das, desperdiciando nuestra vida, Señor, todos los bienes que tú nos has dado. Señor, te pedimos perdón por ello. Te pedimos, Señor, que tú nos afirmes, tú nos restaures, tú nos consueles en Cristo, Señor. Cristo es todo lo que necesitamos. No necesitamos nada más. Señor, quita de nuestro corazón pensar que podemos ganar el cielo por obras, esos pensamientos, Señor, de jactarnos, incluso habiéndote recibido y conociéndote de años, Señor, podemos caer en jactancias, en envidias, en murmuraciones con nuestros hermanos. Te pedimos, Señor, que limpies nuestros corazones, quites todo lo que estorbe y que tú nos guíes únicamente a recordar y entender ese sacrificio que tú hiciste por nosotros en la cruz y recordarlo todos los días de nuestra vida y ser agradecidos. Te lo pedimos todos los méritos de Cristo nuestro Salvador. Amén, Padre.